portal entrepreneur.com, la industria del coaching y mentoring seguirá creciendo durante los próximos 10 años. Ambas prácticas se han convertido en las opciones preferidas no por cientos, sino por millones de personas para dar saltos de calidad en sus vidas personales y profesionales.
En las épocas de crisis como esta, aún sufriendo los estragos de la pandemia, el coaching es sin duda una de las actividades de crecimiento exponencial por la altísima demanda en tiempos de incertidumbre, ya que ofrece herramientas para incentivar el desarrollo de múltiples habilidades de crecimiento personal, transformando personas y profesionales, vidas y empresas.
Así es, nuestro invitado de hoy durante más de 15 años ha sido coach en América Latina y los Estados Unidos, implementando técnicas de programación neurolingüística o PNL. Es considerado uno de los mejores entrenadores motivacionales del mundo latino en los Estados Unidos. Es parte del equipo de Tony Robbins y es la voz de su producto digital Unlimited Get the Edge.
No solo tiene los atributos que deben tener todo un coach para generar resultados de crecimiento y transformación en sus coaches, como preparación, conexión, pasión, liderazgo, humildad, disciplina, energía, visión, comunicación, resultados. Tiene mucho más que iremos descubriendo hoy en Let's Connect Stories. Acompáñenos a recorrer la inspiradora historia de Vicente Passarello.
Para que de ahora en adelante te enfoques en ver solamente lo que funciona y las cosas hermosas de la vida. No enfocarte en las cosas que no funcionan ni las cosas feas. Ahora tienes el poder de la palabra. Que tu palabra sea enfocada exclusivamente a bendecir, o sea, a bendecir las cosas que pasan alrededor de tu vida y no a maldecir lo que no funciona.
Muy bien, Vicente Passarello, ya estás en casa. Ya previamente tuvimos la oportunidad de conversar, pero ahora viene la realidad. Okay. Y queremos que esa realidad sea no la que todo el mundo quiere. Las historias bonitas están chéveres.
Claro.
Pero queremos un poco más. Queremos saber cuándo lloraste en el momento de crecer. Claro, queremos saber en qué momento dijiste, ok, toqué
fondo
y lloré por esto.
Uf. ¿Y cómo saliste de allí? Pero ya va, vámonos atrás rapidito.
Vamos.
¿De dónde vienes? Tu época en Venezuela, tuviste un montón de experiencias laborales.
Sí.
De las cuales nos vas a hablar. Sí. Y bueno, ¿con cuál te quedaste? Pero, ¿qué querías ser cuando eras niño? Esa primera palabra. ¿Cuál era tu propósito? Yo quiero ser mamá.
Fíjate que siempre me gustó el espacio. Toda la vida me gustó el espacio.
O sea, tenías que irte a Houston.
Sí, exactamente. Pero toda la vida me gustó el espacio, todo lo que tenía que ver con... De hecho, mi mamá me dice que cuando yo nací, ella me puso cuando el hombre tocó la luna. Yo tendría unos meses de nacido solamente. Y siempre me gustó el espacio. Y fíjate que la vida, de una u otra manera, logra darte aquello que tú estás enfocándote. Ahora estoy invirtiendo en compañías del espacio y tengo como plan en los próximos 25 años, 30 años, montarme en Virgin Galactic.
¿Tú eres socio de Elon Musk o algo así?
No estoy con SpaceX. Estoy con Virgin Galactic y con otra que se llama Hulk, que son empresas de...
Te dije que había que invitarlo.
No, lo había contado.
Pero yo creo que es una tontería, pero es parte del proceso de decir, ¿sabes qué? La vida me va a regalar el que yo pueda montarme y estar, creo que son 2 o 3 horas en el espacio y viajar. Lo visualizo y lo veo. De hecho, antes de eso, quiero alquilar un avión militar que tú puedes subir a la estratosfera, ver un ratico y bajar, y decirle al tipo, eres un quemado, da unas vueltas ahí para que el tipo me haga vomitar o qué sé yo, ese tipo de cosas. Lo pensaba de chiquito.
O sea que el cielo no es el límite para ti.
No, definitivamente.
Y el espacio.
Y que al final si tú logras tener ese tipo de pensamientos, de una u otra manera, si tú trabajas para ellos, yo creo que la vida y Dios te lo van a concebir, porque por algo yo lo tengo. Hay personas que yo les digo esto y me dicen, tú estás loco. Y me encanta, pero tú sabes que puedes arriesgar tu vida, definitivamente, pero tú te imaginas ver la Tierra, estar 3 o 4 horas arriba y ver eso, o sea, decir, ¡wow!
Lo he soñado, es maravilloso.
Eso lo dejé chiquito. Desde chiquito. Después, a través de un acontecimiento muy malo en mi vida, mi padre muere cuando yo tenía 14 años de cáncer de páncreas, fue un proceso muy difícil. Mi mamá me llevó un curso de mejoramiento personal con José Silva y José Cárdenas de la Rosa en Venezuela. Y eso cambió mi vida. Vi la muerte de una manera diferente. Vi la vida de una manera también diferente. Empecé a leer libros de mejoramiento personal. Y me entró un hambre, muchachos, de conocer, de saber, de llenar mi mente con cosas diferentes. Entonces hice cualquier cantidad de cursos en Venezuela que decían motivación, yo estaba ahí. Aparte que en los cursos de motivación había gente que te daba tarjetica para otros cursos. Y bueno, me hice todo lo que pude. Siempre tuve esa hambre de seguir adelante, pero algo había que todavía no conseguía, que yo sentía que estaba consiguiendo el éxito. Siempre fue un chico muy feliz, pero de una u otra manera, y lo pongo en mi libro Sin Máscara, fui como un tonto motivado. ¿Por qué? Porque el que seas, que tengas entusiasmo, el que tengas ganas, el que tengas fuerza, el que seas simpático, el que seas agradable, ¿te va a garantizar el éxito? No. ¿Vas a llegar contento? Sí. Pero el éxito necesita tres ingredientes. Y yo era un tonto motivado, pues.
Empecemos por el primero.
El primero, tú necesitas una estrategia.
La tenemos bien.
Y la estrategia, no, por supuesto, entonces son unos pilares para seguir.
Nosotros no, no se trata de eso. Dos.
La estrategia es lo que hace que tú tengas dirección en la vida. Entonces, si esta persona, imagínate a este tonto motivado que lo tengo en mi libro Sin Máscara, que dice, ok, tengo la fuerza, tengo las ganas, quiero correr, me voy a levantar todos los días porque quiero buscar un amanecer. Y salgo corriendo, troto y sigo, tengo la fuerza, tengo la juventud, tengo el ánimo, tengo las ganas, pero estoy corriendo hacia el oeste. Y nunca en mi vida voy a encontrar el amanecer. ¿Y sabes lo que pasa con ese tipo de personas? Empiezan a frustrarse en el camino y como ven que no tienen resultado, se cansan, tiran la toalla y como ven que no tienen resultado, empiezan a pensar que el problema son ellos. Y no hay nada en uno.
No es mi obligación espiritual ayudar a nadie. Mi obligación espiritual es ser cada día mejor y que a través de las cosas que yo hago, inspire a las demás personas para que ellas, esas personas puedan desarrollar su propio potencial.
Nosotros somos seres perfectos, completos y enteros. El programa que estamos utilizando no es el programa efectivo para esta mente maravillosa que nosotros tenemos de versión 2021.
Por eso que tenemos que tener entonces la estrategia.
La estrategia que tiene que ver con tu dirección.
Al norte, o bueno, en este caso
al este.
Al este que
pero
no es al
tu
este.
Estrategia es tu dirección. Recuerda esa frase que dice, si fallas planificando, estás planificando para fallar.
Ahora pregunto,
sí.
¿Cuál es la dos?
Ah, la acción. La acción la dos, o la actividad. Y la acción tiene que ser una acción masiva. Una acción masiva enfocada hacia lo que tú quieres. Hay algo bien interesante. La gente dice que la acción es el abono de tu grandeza. Y es cierto. Pero también puede ser el abono de tu pobreza. Porque si tú sigues accionando de una manera que la estrategia no es efectiva, tú estás cometiendo un error. Y es preferible matar el monito antes de que se haga Godzilla. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que cada acción te genera un resultado. Y tú tienes que ver si ese resultado es lo que tú estás buscando. El resultado no es la meta. El resultado es lo que produce después de la acción. Y el tercero, y nos vamos rápidamente, tiene que ver con tu mentalidad. Y del éxito, el 100% del éxito, la mentalidad es el 80%.
Eso me interesa mucho. Desarróllame la parte de la mentalidad. Porque normalmente la gente, yo por ejemplo, pienso, y Daniel y yo tenemos eso en común, que uno tiene que estar bien enfocado y con su misión hacia donde nosotros vamos para allá, vamos allá, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a lograr. Y esa es como una especie de nuestra programación, ¿verdad? Para trabajar y hacerlo. Esto es una realidad.
Totalmente.
Lo programamos, lo planificamos y
es estamos correcto.
En eso. Pero tu mente tiene que ver con tu actitud o es que pongas tu mente en ese proyecto, en esa realización o esa obtención de...
Muy buena tu pregunta. Tu actitud es tu estado de ánimo en el tiempo. Ajá. Tú puedes tener una actitud de perro un día en la mañana y eso no garantiza lo que tú eres. Pero tu aptitud tiene que ver con aptus, que tiene que ver con capacidad. Entonces utilizamos la frase que hizo famosa Henry Ford, que dice, si crees que puedes hacerlo, estás en lo correcto. Y si crees que no puedes hacerlo, también estás en lo correcto. Porque no tiene nada que ver con tu actitud generalmente, tiene que ver con tu aptitud. So, la capacidad que tú tienes de conseguir la meta, de tener la resiliencia, de seguir hacia adelante, de luchar por ese objetivo, pase lo que pase.
Justamente.
Y eso se convierte en tu identidad.
Eso es lo que llaman también aquí en los Estados Unidos el drive.
El drive.
O sea, lo que te mueve.
Es correcto.
¿Y qué te mueve a ti? ¿O qué te movió en esa época? Dijiste, quiero ir para el espacio. Luego fallece tu padre, estabas buscando esa motivación interna. Pero ¿qué es lo que entonces te conecta con ese drive que tú tienes, que lo has mantenido en el tiempo?
Qué buena pregunta. Me encanta la transformación del ser humano. Uh-huh. Me encanta cuando veo una persona que está llorando por emoción, por transformación. Cuando le ves los ojos, que de repente estaba pesimista, de repente ¡pau! ¡Y ¡tipo imparable! Tú dices, por favor, francés, no puedo, ¿no? Tú dices, ¡Dios! Tú dices, ¡Dios! ¿Qué pasó aquí? Y resulta que todo eso estaba dentro de la persona. Lo único que tú buscaste es la combinación adecuada y le diste la oportunidad a esa persona que...
Pero ¿y en ti? ¿Quién te la da? ¿A ti?
Ah, muy bueno, mis entrenadores. Tengo entrenadores. Pero yo creo que lo que más... Si me caracterizo por algo, si me puedes decir, Vicente Passarello es un tipo que es ansioso de comer, de tener hambre, de averiguar, de crecer.
Pero un momento, tus coach, tus entrenadores, eso es ahora. Pero cuando llamaste 3 años seguidos, no había ningún coach.
Te tengo la respuesta.
Eso es lo que quiero. Eso
ya,
es lo
pero
que
échase cuenta.
Te tengo la respuesta, me quedan pocos minutos. Te tengo la respuesta. Tony Robbins vino en Miami el 2019 y logré poner, gracias a Dios, más de 300 personas en la compañía, en el evento de Tony. Y eso marcó una cosa importante. Y la presidenta de la organización me preguntó, ¿qué fue lo que te motivó a lograr lo que lograste? Y yo le dije, la inspiración que encontré desde la desesperación.
Ajá.
Eso fue lo que
de
me
¿de la desesperación
sí,
del
señor.
Público?
No, desesperación mía.
Tú estudias mi situación.
Es encontrar la inspiración en la desesperación, es encontrar la inspiración cuando tienes la cabeza metida en el piso, es encontrar la inspiración cuando nada te sale bien, es encontrar la inspiración cuando lo único que consigues son puertas cerradas.
¿Eso te pasa en Venezuela?
Y aquí, y me pasa todos los días. A mí me mueve la inspiración, porque si tú no tienes una meta lo suficientemente grande para que te mueva, tú no te mueves. Si yo te digo a ti, Daniela, y a ti, Ramón, Daniela y Ramón, vayan, por favor, quiero que vayan a Orlando porque les voy a dar $10 de premio. Ustedes no agarran el carro ni se van. Pero si yo te digo...
Yo hago lo que sea.
Yo es otro tema. Es una conversación aparte.
Pero si yo te digo a ti...
Por 10, por 5, por 2.
Tan bella.
Tan bella.
Ok, mentira.
Muy bien, pero imagínate que no soy yo. Un tipo te dice, mira, te voy a dar $10 para que vayas a Orlando. No, chico, voy a agarrar el carro 4 horas para manejar por $10.
No, yo le preguntaría, ¿tú me puedes explicar con qué sentido...
¿Qué hay al final,
¿qué hay al final de este camino? Por $10 para
que llegar... ¿Qué me espera ya al final de ese camino?
Nada, ¿quién ha avalado conmigo?
Correcto, pero si tienes esa meta tan pequeña, no la vas a hacer.
Tú me dijiste algo cuando conversamos en
el
Zoom, que a mí me encantó.
Pero déjame terminar el cuento. Pero si yo te digo, te voy a dar $1,000,000 y tú te vas caminando.
De hecho, ya me fui.
Exactamente.
Ya me fui.
Entonces tu meta te tiene que alar lo suficiente como para que tengas hambre de conseguirla. Les Brown, que es uno de los mayores motivadores que he conocido en mi vida, lo conocí en el 2015, decía lo siguiente. Lo peor que te puede pasar como ser humano es tener una meta pequeña y alcanzarla, porque te quedas ahí. Las metas tuyas tienen que estar contigo todo el tiempo para que tú las veas todos los días. Lo peor que te puede pasar en tu vida es tener una meta pequeña y alcanzarla, porque te quedas ahí. Entonces la idea es mantenerme siempre en esa hambre. Cuando pierdes el hambre, ahí se acaba tu vida. No sabes lo que pasa con el ser humano. Te lanzas a la piscina y estás por debajo del agua y tú haces un esfuerzo sobrenatural para salir del agua. Haces así. Lo lograste, sales del agua y te quedas con el agua. ¿Qué? Y empiezas a nadar hasta la mínimo porque la mente siempre quiere la zona de confort y se queda la mente ahí. Entonces te tienes que hundir para entonces buscar eso que te saque de nuevo y crear una estrategia que te mantenga arriba todo el tiempo.
Pero ya va a decir, recordamos...
Me vas a hacer una pregunta.
No, lo estabas diciendo tú, que es la zona de confort. Tú lo dijiste.
Sí.
Tú no los comenté, pero es que no los comentó cuando estábamos hablando previamente. Y eso es bien interesante. Cuando la gente no tiene una aspiración a más allá de lo que tú estás buscando lograr, tú te quedas en esa zona de confort y no avanzas.
Pero ya va,
no te importa, ese es el peor enemigo.
Totalmente. También nos contaste en una llamada previa que tuvimos que estuviste en Venezuela, recibiste toda esta información... Empezaste a leer, estabas buscando algo.
Sí.
Luego fuiste modelo, muy exitoso, un modelo venezolano muy bueno. Lograste tener incluso tu propia agencia, ¿no?
De modelaje. Es correcto.
Y ahí hubo como un quiebre, como una transformación, o sea, porque dejaste el modelaje, qué pasó con esa agencia, luego cómo decides venirte para acá, para los Estados Unidos, o sea, cómo fue esa transición.
Claro, dentro de mi agencia de modelaje, yo estaba dentro de una agencia de publicidad, Promo Publicidad se llamaba. Y uno el dueño de Promo Publicidad, presidente multimillonario, me dijo, mira, va a venir una crisis en Venezuela, año 1994, va a venir una crisis en Venezuela que va a durar como 1 o 2 años. ¿Qué te parece? Que tú hablas más o menos inglés. Acompáñame, vamos a aprender inglés en Babson College. Y lo primero que le dije, tú estás loco.
Ah.
No vale, ¿cómo es? Ahora yo, mi novia, un contrato que tenía por ahí por Venevisión, mi agencia de modelaje... tenía algunas cositas de inmobiliarias en Venezuela también. Le dije, ¿estás loco? Pero esa noche no pude dormir. Y cuando algo pasó esa noche que me dijo, ve para Estados Unidos. Y yo tengo un problema. Que cuando yo digo algo, lo hago. Entonces le dije al tipo, vámonos. ¡No! Decirle vámonos fue, mi novia se quedó, ¿cómo? Mi manager se quedó, ¿qué? Mi mamá se quedó, ¿eh?
¿Pero te fuiste?
No, me fui.
¿Llegaste acá?
Llegué acá.
¿Todo esto? ¿Qué pasó?
Pasé hambre.
Queríamos llegar a este punto.
¿Cómo pasaste esa hambre? ¿Cómo pasaste esos llantos?
Me vine con $400 de Venezuela. Y eso es lo que tenía que estirar y cada vez que podía, pues mandaba algo de dinero. Yo pesaba la comida en Babson College y comía pura lechuga. Pura lechuga porque no pesaba. Lechuga y me comía un yogur y eso es lo que comía dos veces al día. Pagué el college, sí, estaba super fitness. Pagué el college y me impresionó muchísimo, pero lo había pagado desde Venezuela y me había quedado sin plata. Cuando yo, el amigo mío y yo tuvimos ciertas conversaciones que ya eran álgidas en ese momento. Él fue una lección de vida muy, muy buena para mí. Me dijo, si tú te vas, no vas a durar ni un mes de aquí en Estados Unidos. Yo le dije, bueno, vamos a ver. Agarré un avión, fui a Venezuela primero y después me vine a Miami y empecé a trabajar lavando carros en el rentacar de mi primo. Y así empecé a empezar a devengar un poco
de dinero. ¿Hace cuánto tiempo
fue eso? Hace 29 años. De hecho, este año voy a cumplir 29 años en los Estados Unidos, en 2021.
Imagínate. 29. ¿Y ahí cómo conectas entonces con Tony Robbins? ¿O qué pasa en
ese momento? A través del dolor otra vez.
¿Cómo conectas con Tony Robbins? ¿O cómo conectas con las llamadas durante 3 años y medio consecutivas?
Ok.
Estaba lavando carro y renta
sí.
Car.
Estaba lavando el carro inmediatamente por mi facilidad de conectarme con la gente. Empecé a hacer buenos contactos, con buenas empresas, entre ellas
networking,
Aeropostal.
¿Viste?
Muy buen
network.
Siempre hemos dicho, sí. Y eso es un tremendo networking. ¿Cómo estás,
jefe? Sí, definitivamente. ¿Sabes lo que me gusta? Lo que siempre pasó, que si iba a entregar el carro lavado, lo entregaba
impecable.
Ah, muy bueno. O sea, impecable. Siempre fue impecable. Le daba los carros, la gente de los carros, les abría la puerta, les cerraba la puerta. Siempre fue impecable.
Tu ventaja competitiva. Eso fue un elemento diferenciador.
Definitivamente.
Claro. Cuando, yo no me conformo.
Excelencia
pura. No me conformo. Yo quiero más.
Cuando abrí el rentacar que el dueño me permitió, mi primo me permitió abrir el rentacar en Miami Beach, yo abrí en una mesa dentro de una peluquería, brother. Enfrente del Setay, ahora en Miami Beach, que hay unos edificios, ahí estaba mi rentacar. Y nadie venía, y yo dije, yo no puedo seguir perdiendo tiempo. Me iba a la playa a broncearme, a tomar sol, a estar ahí, y dejaba un papel pegado en el escritorio. Si necesitas carro, llámame. Y yo llegaba con una camisa blanca y en chores, lleno de arena, a hacer los contratos. Y la gente, los clientes me dicen, este es el mejor rentacar del mundo. Y entonces agarré mis patines, me puse mis patines y empecé a dar folletos por todo South Beach.
Flyer Guy.
Flyer Guy.
¿Sabes que yo fui
cuatro
flyer
veces.
Guy,
sí, también.
Lincoln Road, Alton Road y Ocean Drive.
Yo todo en Miami Beach, a todos los concierts. Y allí empecé 20%, 15% y empecé a ser cliente hasta que fui a una reunión con la gerente de Aeropostal y me agarré la cuenta. Y el rentacar pasó de aquí a aquí.
Claro,
los autobuses de personas de venezolanos llegaban al rentacar de mi primo, eran wow. 40 y 60 carros y se rentaban por vuelo.
Wow.
O sea, pasamos de esto a esto. Entonces pasé de ahí a gerente, de gerente a abrir mi propia compañía unos años después. Pero ¿qué fue la diferencia cuando la primera vez el rentacar de mi primo cerró y yo no tenía trabajo?
Otra vez.
Estaba lavando carros en ese momento, te extendí la historia, porque él montó otro que fue lo que pasó. Pero en ese momento, nada, a las 2 o 3 de la mañana, pasando los canales de televisión, veo un cabezón de este tamaño hablando y era Tony Robbins y lo había leído y me paré y me quedé ahí. Y entonces él decía, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y yo por dentro decía, bueno, yo necesito dinero. Al final terminé mandándole dinero yo a él.
Bueno.
Compré el producto que se llamaba Unlimited Get the Edge, que 20 años después lo hice yo en español, o 13 años después lo hice yo en español.
Que eres tú actualmente la voz en español para ese programa. Puedes creerlo.
Y lo que yo tanto le he estado diciendo durante este tiempo, de esos 3 años y medio de esa llamada, es que para él lograr el resultado de ser la voz de Tony Robbins en español, que es algo muy importante para una figura del área latina, él pasó 3 años y medio.
3 años y medio.
Llamando por teléfono, y le decían, no te vamos a dar trabajo, no nos interesa, no te llamamos luego. ¡Bum! Hola, ¿qué tal? Todos los días.
Y era que lo estaban probando.
Estaban probando.
Si él tenía el drive para seguir adelante.
3 años y medio mandando un email y una llamada por teléfono que ni siquiera me contestaba. Y hasta te digo, como les comenté, me fui creativo en algunas oportunidades y cada 3 o 4 meses pues le mandaba unas fresas a la para él, decía llama, unos chocolatitos, un día mandé una torta que decía Colmy con un celular, nunca llegó. O sea,
vuelvo y repito. ¿Lloraste en algún momento de esos días?
Claro, yo lloré cuando me dieron la voz de la voz de Tony Robbins en español y no era lo que yo esperaba. O sea, me hicieron en un estudio como este, una señora toda tatuada, muy americana, me dijo, translate. Y yo tenía una cámara como esa, un monitor como ese, Tony Robbins hablando, y yo con unos audífonos, y ella pensaba que yo iba a tener el lip sync, los movimientos de la boca, igual que Tony, pero traducido después. Y yo
traducción simultánea más lip sync.
Exacto. Y yo le dije, eso no se puede. Pues y entonces ella en un momento me dijo, bueno, los coreanos lo hicieron. Yo le dije, yo no sé qué hicieron los coreanos, pero lo que yo te voy a hacer es de calidad y esto no lo puedo hacer. Ese día, después de 7 horas estando en el estudio, con dolor de cabeza terrible, había grabado como 6 o 10 minutos nada más. Fue terrible. Entonces me fui al hotel y en el hotel me llamaron y sabía que estaba Tony en la junta directiva, preguntándome qué fue lo que pasó, porque habían llamado de la productora. Y yo le conté lo que pasó. Yo tenía esperado que me dieran un libreto para yo leer y poder traducir. O sea, ya está traducido y yo leo a la velocidad que está Tony hablando. Claro. Me dice, no, eso no era así. Le dice, bueno, vete para Miami. Hablamos después.
Y no llames, yo te llamaré.
Exacto.
No llames.
Colgué el teléfono y me puse a llorar. Me tiré en la cama, me puse a llorar. Y empecé a hacer un anclaje que tenemos en la organización, por lo menos que hago yo, que hago así, hago... Y empecé a sentir ese anclaje y empecé a anclarme. Anclarme es cualquier emoción, cualquier movimiento físico unido con una emoción. Porque el cerebro guarda toda la información desde que naciste hasta el día de hoy. Pero tú solamente te acuerdas de aquello que tiene una emoción en el pensamiento. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué hiciste el 6 de septiembre del año 2001 a las 8 de la mañana?
Estaba en ese momento con un amigo.
Pues estaba leyendo un libro de Tony Robbins. En
estaba justamente leyendo un libro de Tony Robbins que Vicente Pazano me había recomendado.
Muy bien. Pero si no es así, si no es un evento importante, tú no te recuerdas de eso. Así es. Pero si te digo que estaba haciendo el 11 de septiembre, a las 8 de la mañana cuando la primera, te acuerdas perfectamente. Cómo estabas vestido y todo.
Me acuerdo.
¿Por qué? Porque ese pensamiento viene con una carga emocional. Entonces, cuando tú logras crear en ti un anclaje, por ejemplo, esto es un anclaje para mí, o hacer esto, lo que hace es que recuerda tu cerebro algún momento de éxito que estuviste y lo guardas para siempre. Entonces, si yo me siento triste, empiezo a hacer así. O si hago el amor, me tiro en paracaídas, camino sobre fuego, yo hago así porque estoy anclando mi ser con algo extraordinario. Entonces, empecé a repetirme, ¿cuál es el bien de esta situación? ¿Cuál es el bien de esta situación? ¿Cuál es el bien de esta situación? Aquí tiene que haber algo, yo puedo resolver. Y me vino la idea. Y la idea fue, cambia tu pasaje de las 9 de la mañana a las 9 de la noche para que le demuestres a ellos que tú estás completo. Y eso fue lo que hice. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, abrí la puerta en vez de así, como abrí el primer día, abrí así. What's going on here?
Esa es la actitud.
What the fuck? Y la tipa me atendió, yes, I want to record. Quiero grabar la voz de Tony ahora. Pero cuando abrí la puerta dije, good morning, how are you?
Claro, hello everybody.
Hello everybody.
Eso
y la tipa me pasó, llamó a la tatuada, la que después se hizo pana conmigo.
Y que aquí viene otra persona.
Y grabé, y en ese momento grabé media hora. No importa, pero grabé media hora de la manera como yo lo hice. Y los llamé. Esto fue lo que hice, me fui en el pasado de las 9 de la noche. Y no supe nada de ellos, sino un año después que me llama la presidenta y me dice, are you ready? Y yo, I'm born ready. ¡Listo!
I'm born ready.
Te vamos a mandar el script en español.
I'm born ready. No,
ya va, pero cuando tú, exacto, rapidito, cuando tú lo grabaste, ¿estabas traduciendo o te tomaste el tiempo de traducirlo primero, lo escribiste y después hacías el...
Exactamente, cuando lo grabé en ese momento me tomé el tiempo, lo aprendí.
Lo que él estaba buscando era que le hicieran ya la traducción.
Claro,
pero
lo que él había pensado a su necesidad.
Exacto. Entonces, cuando me llega la traducción, llamé otra vez y le dije, what is this? ¿Qué es esto que me acaban de mandar? No. Esto necesita arreglarse porque Tony tiene una intención y tiene una forma. Recuérdate que en la comunicación la palabra solamente representa el 7%. sea, el contenido de la palabra es el 7%.
¿Cómo lo dices? El 58%.
El 55% de la oficina mía. Y 38%, muy bien. 38% de las inflexiones de voz.
Así es.
Entonces, lo que yo vi ahí, nada que ver, entonces le mandé una carta para que me autorizaran a yo adaptar eso a mi manera. Entonces, me mandaron la carta firmada. Entonces, agarré todo eso y lo adapté. Durante 3 semanas estuve trabajando.
O sea, que él es Tony y tú eres Antonio.
Exactamente.
Antonio.
Pues esto muy bien.
Y le ha ido bien. Y créeme que te ha ido muy bien.
Sí, ok, ahí tienes ya en tu haber 2 libros.
Tengo 2 libros.
¿2 libros?
Un libro y una, vamos a decir, una guía de afirmaciones donde tú cierras tus manos y abres y te traes
un mensaje. Sin máscara me lo leí, el que tú nos obsequiaste en nuestro primer Let's Connect Show.
De hecho, fue el padrino.
Fuiste nuestro padrino en Orlando y te agradecemos muchísimo. Además, tu presencia acá, para mí es cabalística, es una suerte de Dharma que nos ha tocado tener la bendición.
Gracias, también.
De tenerte acá.
Gracias.
Sigue siendo nuestro padrino.
El padrino de Let's Connect Stories. Y ese libro me pareció por demás interesantísimo, pero también siento que tú o sea, vas más allá, o sea, te veo como con 5 libros más,
sí,
o sea,
sí,
todavía tienes mucho camino para recorrer.
Muchísimo,
correcto.
Camino para...
O sea, de aquí, from now on, ya eres la voz de Tony Robbins, estás con él apoyándolo en los programas.
Es correcto.
¿Qué viene para Vicente?
Bueno, lo primero que viene es el audiolibro de Sin Máscara.
Okay.
Viene otro libro que dice ¿cuál es tu máscara? Que es el que estoy haciendo. Muchas charlas corporativas.
Y no hay un libro con máscara, porque ahora como todo el mundo tiene que usar la máscara.
Por eso, el segundo dice, ¿cuál es tu máscara?
¿Cuál es tu máscara?
Porque todos tenemos una máscara en cierto momento. Y tenemos que entender de que esas son creadas por nosotros con nuestros programas. Muchachos, hay tanto potencial en el ser humano, hay tanto potencial en cada una de las personas que nos están viendo entre nosotros, pero de alguna u otra manera no nos creemos eso. Y es por el programa.
Pero ¿cómo hace la gente? ¿Sabes qué? Eso es muy importante, porque la gente no se lo cree. Sí, está bien que no se lo creen. Y muchos pasan toda la vida no creyéndoselo y pensando que, bueno, no se me dio, no fue.
Exacto.
Yo no sé si es un gatillo que hay, un trigger que
sí,
hay
cómo no.
en tu mente, para tú decir, yo por ejemplo, yo no me rindo. A mí no me interesa nada. Yo no me rindo. Yo busco lo que quiero, como lo quiero, a la forma que lo quiero y lo hago. Pero ¿cómo hacemos para que las personas puedan recibir ese mensaje? Además de que quieran ellos no avanzar, ¿no?
Claro.
Pero, ¿cuál es ese punto de partida?
Y que digan, I'm born ready.
Que tú avanzas.
Que te digan eso, exacto.
Pero es que tú avanzas. Lo que pasa es que tú avanzas de 2 maneras en la vida. O avanzas siendo una inspiración para los demás. O avanzas siendo una advertencia para los demás. Pero hay personas que no tienen la oportunidad de hablarte de la advertencia que vivieron porque están en otro lado.
Porque de nada sirve que el maestro te hable si tú solamente vas a oír, pero no vas a escuchar. De nada te sirve. Se te va a pasar una oportunidad por tu vida. Entonces la vida te va a enseñar de 2 maneras. O a través del ejemplo, o a través de la advertencia. Y cuando la advertencia pega, muchas veces no tienes ni siquiera la oportunidad de contar la historia. Responsable es enfocar toda tu atención en el resultado.
Pero la vida siempre te va a enseñar, o a través de la oportunidad, o a través del golpe. Y es preferible el trabajo que el trancazo, definitivamente. Entonces la idea, vuelvo y repito, es, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos seres, y te lo digo con toda la propiedad del mundo, nosotros somos seres perfectos, completos y enteros, como decía Luis ahí. Y nosotros tenemos la mejor máquina del mundo que está aquí arriba, que es nuestro cerebro. Pero seguimos utilizando un programa del año 1997 o 95 porque no hemos condicionado con un hábito. Las creencias unidas con tu actividad crean tu hábito. Lo que tú crees y lo repites constantemente se crea tu hábito. Hay una frase que dice,
como Gandhi, como
se
Gandhi hace. Dice, ¿no?
Sí, exacto. Ten cuidado con tus pensamientos que se van a convertir en tus emociones, tus emociones con tus acciones, y tus acciones se van a convertir en tus hábitos. Pero es importante pensar y sentir que tu sistema de creencias viene instalado en ti de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la repetición no es la madre de la habilidad, o es la madre de la habilidad, pero no es la madre de la excelencia. La repetición en tu vida genera permanencia, porque aquello que repites constantemente, mal hecho, vas a seguir teniendo el mismo resultado. Entonces tienes que cambiar la estrategia que estás utilizando.
Cambiando la estrategia.
Ajá. Ya va, espérate. ¡Lánzalo!
Preguntas inmediatas, rápidas, precisas y concisas.
programa tan enriquecedor que aquí podemos estar 2 horas, pero tú sabes que los medios digitales...
Con Vicente, no, después de Estados
de aquí salimos días. A tomarnos algo, tranquilo.
Comienza tu compañera.
Pero fíjate que es interesante todo este recorrido. Para más información pueden visitar todas las redes sociales de Vicente Pasariello. Pueden ubicarlo con Tony Robbins, en inglés, en español, todo. Pero sí tenemos que cerrar
no
y
lea.
Les queremos dejar con no hambre de
no,
más.
No, no leo hasta allá.
Ok. Típica, nunca antes visto, sección de preguntas cortas, respuestas rápidas, Vicente. Respuesta corta también.
Ok. Okay. Ah, mira. Dale, pues.
¿Cuál es tu propósito de vida?
Transformación de vidas.
Tu rutina en 3 pasos al levantarte en la mañana.
Gracias a Dios por esta oportunidad. Hago un ejercicio para la espalda y me voy a hacer ejercicio.
Ajá. Ok. Cuando abres los ojos en la mañana, ¿cuál es el primer pensamiento que pasa por tu cabeza?
Estoy agradecido de abrir los ojos. Hoy un día nuevo para hacerlo diferente. Amén.
Cuando vas camino a tu trabajo, ¿qué haces?
No trabajo, caminando. Me programo, voy condicionando mi mente.
Ajá.
Okay. Okay. ¿Café, té o bebidas energéticas?
Ninguna de las tres.
¿Ninguna de las tres? No,
agua.
¿Y cómo tienes tanta energía?
Agua.
El agua.
El agua tiene unas energías increíbles.
Sí, sí. Okay, agua alcalina, mitocondria.
No, esa no te funciona a ti. Menciona 3 habilidades esenciales de un buen líder.
Ser el ejemplo, inspirar a los demás y ser flexible.
¿Elon Musk o Jeff Bezos?
Elon Musk. Es far away.
Es un must.
Con el conocimiento y experiencia que tienes hasta ahorita, ¿montarías un negocio de qué?
Muy buena tu pregunta. ¿Montaría fuera de lo convencional?
No sé.
Lo que tú quieras.
¿Montaría un estudio de producción?
Okay. Eso está muy bien. Aquí tenemos a la gente
sí,
de Arbitrum. Sí,
está todo listo, ¿viste?
Sí, ya.
Y
ya
con el conocimiento y experiencia que tienes ahorita, okay, ¿cuál negocio no montarías o cuál camino de esos recorridos dices, oh, ¿por qué me metí por ese camino?
No montaría un negocio nunca que le haga daño al ser humano. Jamás montaría eso. Ajá. Ni ganaría qué dinero
bien,
haciendo
está
eso.
Está bien. Qué bien. ¿Tu mayor fortaleza?
Mi resiliencia.
La sabía.
¡Sí! Ahí tenemos un videito para eso.
Lo que yo sí te puedo decir, algo que yo tengo, que soy y que tengo una resiliencia de que hasta que yo no consiga lo que quiero, yo no paro. Yo no paro. Yo sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo hasta que lo consigo. Y para mí los fracasos son simplemente un nombre. Para mí las oportunidades están en todo lo que yo hago. Cada vez que fracaso, lo tomo como un entrenamiento.
¿Tu mayor debilidad?
La indecisión.
Esta pregunta es la hacían en la Universidad de Stanford al entrevistar candidatos para distintos tipos de puestos de trabajo.
Yes.
¿Quién ganaría en una batalla entre Spider-Man y Batman?
¿Y por qué?
Yo creo que Batman, porque ¿por tiene el billete y la tecnología?
¿Te gusta Elon Musk? Mira, definitivamente ha gracias. Sido un placer tenerte con nosotros. Este es nuestro primer programa gracias. Let's Connect Stories.
Gracias.
Eres una persona inspiradora y para nosotros eres el padrino de muchos de los pasos que hemos dado por esa actitud, esa energía y lo que nos contagias. Para nosotros es un gusto. Te agradecemos mucho gracias. Que hayas estado con
gracias.
Nosotros.
Gracias. No, gracias nuevamente por tu presencia. Buenísima y divertidísima la entrevista. Esto es un poco parte de lo que les queremos mostrar a ustedes. Son historias de éxito, pues detrás de grandes hombres y mujeres del mundo de los negocios y que han salido adelante, pero que han tenido estos obstáculos o estas, a mí no me gusta hablar de fracasos, pero estas piedras en el camino de las cuales se recuperaron y salieron adelante. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.
Gracias, muchachos. Gracias a ustedes.
Bye.
Gracias.